Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Residentes del sur de Sydney fueron evacuados por posible riesgo de inundaciones. Cientos de trabajadores de la salud están en huelga hoy en Nueva Gales del Sur. En Perú, una persona muerta y 15 heridos dejan enfrentamientos entre policía y manifestantes. Estos son los titulares del jueves 7 de abril. Varias alertas permanecen en pie por posibles inundaciones en el sur de Sydney e inmediaciones del río Illawarra. Las alertas actuales comprenden desde Newcastle hasta el sur de Nueva Gales del Sur. Las áreas de Woronora y Bonnet Bay han sido evacuadas recientemente, mientras otras zonas del sur del estado permanecen a la espera de posibles evacuaciones. Varias vías del sur se encuentran inundadas por las fuertes lluvias. En las últimas horas se dio a conocer que Sydney ha sobrepasado sus totales anuales de lluvia en solo estos primeros tres meses del año. Más de 1.200 milímetros de lluvia han caído en la ciudad en el 2022, lo que equivale al promedio de todo un año de lluvias en condiciones normales. Las autoridades aconsejan no desplazarse largos tramos a menos que sea estrictamente necesario. Y continuando con inundaciones, el primer ministro Scott Morrison reversó la decisión de apoyar a Queensland con un paquete de financiación multimillonario para la recuperación por las inundaciones en el sureste del estado. El gobierno federal inicialmente se negó a compartir con el gobierno de Queensland 741 millones en recuperación de inundaciones, diciendo que la mayor parte del paquete era responsabilidad de ese estado. La decisión llevó al premier interino de Queensland, Cameron Dick, a arremeter contra el primer ministro, acusándolo de jugar a la política con las víctimas de las inundaciones en vísperas de las elecciones federales. Pero Morrison le dijo a Brisbane Radio 4BC que su gobierno ya pagó 379 millones de dólares a Queensland, además de otros 52 millones que el estado aún no ha gastado y que se proporcionaron para la recuperación de inundaciones en los últimos tres años. El primer ministro dijo que el gobierno le ha dado una respuesta razonable a Queensland. Morrison dice que espera que el gobierno de ese estado sea más transparente al respecto, ya que actualmente el gobierno federal está cubriendo dos tercios de los costos de la respuesta a las inundaciones en Queensland. También asegura que han politizado el asunto. Y el primer ministro Scott Morrison fue confrontado en la noche de este miércoles por un ciudadano pensionado frente a una gran multitud durante una visita preelectoral en un bar de Newcastle. En un video que circula en las redes sociales, el hombre le dice enojado al primer ministro que se ha visto perjudicado por las políticas fiscales del gobierno para los jubilados por discapacidad. El hombre, que señala repetidamente con el dedo a la cara del primer ministro, lo acusa de romper las promesas electorales sobre impuestos y una comisión nacional de integridad. He estado luchando durante 12 años, amigo. 12 años. Hablas con un pensionado por invalidez que ha trabajado toda su vida, pagado sus impuestos y a quien ahora le están cobrando impuestos de nuevo. Esto es lo que dijiste cuando fuiste elegido la última vez. Vamos a ayudar a todas esas personas que trabajaron toda su vida, que pagaron sus impuestos, y a aquellos que tengan una oportunidad puedan intentarlo. Bueno, tuve una oportunidad, amigo. He trabajado toda mi vida y he pagado mis impuestos. Esto decía el molesto ciudadano de Newcastle al primer ministro Scott Morrison, quien esta mañana aseguró en una rueda de prensa que comprende el enojo del hombre y que su caso está siendo evaluado por sus asesores, quienes se reunieron con él después del encuentro. Y el líder de la oposición federal, Anthony Albanese, ha hecho un llamado al primer ministro Scott Morrison para que expulse de Australia a los diplomáticos rusos. En un comunicado, Albanese dice que Australia debería seguir el ejemplo de los países europeos, incluidos Francia y Alemania, para expulsar a cientos de diplomáticos y personal ruso. El líder de la oposición hizo sus declaraciones tras conocerse los presuntos crímenes de guerra en Ucrania, donde centenares de cadáveres fueron hallados esta semana. Albanese, sin embargo, no llegó a solicitar la expulsión del embajador ruso. La ministra de Asuntos Exteriores, Marise Payne, expresó esta semana que, en efecto, la expulsión de los diplomáticos rusos del país está en constante revisión. Y nuevas sanciones fueron impuestas por Estados Unidos y Reino Unido contra Rusia, acusada de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Las medidas aprobadas por Washington prohíben inversiones en Rusia y prevén la congelación de todos los bienes en Estados Unidos del banco público Sberbank y de Alga Bank, el mayor banco privado de ese país. Washington dijo que las iniciativas, que también afectaron a dos hijas del presidente Vladimir Putin, pretenden convertir a Rusia en un paria de la economía mundial y afectarán sus finanzas en los años venideros. La Comisión Europea propuso a los Estados miembros endurecer las sanciones contra Moscú, deteniendo sus compras de carbón ruso. Pero el bloque está dividido respecto a un posible embargo sobre el petróleo y el gas, dado que algunos países son sumamente dependientes de las importaciones de gas ruso. El presidente Biden dice que Rusia debe pagar por las atrocidades en Ucrania.
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations.
No hay nada más y nada menos sucediendo en Ucrania que grandes crímenes de guerra. Las naciones responsables tienen que unirse para hacer que estos victimarios rindan cuentas. Y junto con nuestros aliados y nuestros socios, vamos a seguir elevando el costo económico y aumentando el dolor para Putin y lograr aún más el aislamiento económico de Rusia. Esto decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entre tanto, los ataques en Ucrania por las fuerzas rusas no cesan y el presidente Volodymyr Zelensky ha hecho un llamado a los residentes del este del país a que huyan de la zona antes de que sea demasiado tarde. Ampliaremos esta información más adelante en Hora 13. Y miles de trabajadores de la salud en Nueva Gales del Sur se encuentran en huelga hoy, exigiendo un mayor aumento en su sueldo por parte del gobierno federal. El estado de Nueva Gales del Sur tiene un tope salarial, de acuerdo al cual los aumentos salariales del sector público no pueden exceder legalmente el 2.5%. Pero el Sindicato de Servicios de Salud sostiene que esto no es suficiente, ya que la inflación actual es del 3.5%. El sindicato busca un aumento de más del 5%, según ellos, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia y el aumento del costo de vida. Personal de ambulancias, guardias de seguridad, limpiadores, paramédicos y otros trabajadores abarrotaron Trades Hall en el centro de Sydney para reclamar sus derechos. El paro busca presionar al gobierno a una conciliación en la Comisión de Relaciones Laborales la próxima semana. Entre tanto, los trabajadores de transporte de Nueva Gales del Sur anunciaron que también se movilizarán en Sydney el próximo lunes. Se prevén afectaciones para los ciudadanos en el transporte. Los trabajadores aseguran que necesitan mejores condiciones, como poder tener descansos e incluso poder ir al baño durante sus turnos. Y ahora nos vamos a Latinoamérica, donde protestas en las últimas horas dejan al menos un muerto y 15 personas heridas. El incidente se dio por un choque entre policías y manifestantes al intentar levantar un bloqueo en la ruta panamericana en la región de Ica. Según las autoridades, la persona que falleció era un trabajador agrícola de 25 años, oriundo de Huancavelica, que laboraba en una empresa de la zona. Las movilizaciones comenzaron en Perú desde el lunes, cuando ciudadanos molestos por las alzas de precios en los combustibles y alimentos desataron las protestas en Lima, Ica y otras regiones. Se trata de las primeras protestas que enfrenta el presidente Pedro Castillo, quien recientemente se salvó de ser sustituido por el Congreso de su país tras acusaciones de corrupción. Castillo había decretado un toque de queda diurno el martes en Lima y el vecino puerto de Callao, que afectó a un tercio de la población del país. La medida fue repudiada por amplios sectores de la población y provocó las nuevas protestas en Lima, obligando al gobierno a suspender el decreto anticipadamente. Esto le dijeron a AFP varios ciudadanos que protestaron.
Estamos muy mal, muy mal. Porque primeramente el señor presidente debe de ver por el pueblo, como lo dijo primera vez, por el pueblo. Y el pueblo lo lleva a Palacio y ahora mira el resultado que vemos. Que no debe de ser así.
Entonces la gente acá en el Perú está pidiendo nuevas elecciones. Nuevas elecciones donde cambien al presidente y cambien al Congreso, porque también hay una negativa fuerte del pueblo contra el Congreso y contra el presidente.
Esto decían algunos manifestantes en Perú a AFP. Y en España el uso de mascarilla dejará de ser obligatorio. El gobierno del país europeo anunció el miércoles que dejará de exigir el tapabocas en interiores, a excepción del transporte público, residencias de ancianos y hospitales, a partir del 20 de abril. Así lo confirmó Carolina Darias, ministra de Salud de España.
He propuesto al Consejo Interterritorial, he participado, que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos en los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean.
Esto decía Carolina Darias, ministra de Salud de España. El uso de mascarilla ha sido obligatorio en España desde que comenzó la pandemia y su obligatoriedad en interiores es una de las últimas restricciones sanitarias todavía vigentes en el país ibérico, que fue duramente golpeado por la primera ola de la COVID-19. El gobierno español ya había eliminado la cuarentena para los casos leves o asintomáticos de COVID-19, así como la realización de pruebas a todos los casos sospechosos y sus contactos, para privilegiar a personas de más de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas y personas del sistema de salud. España actualmente posee una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo, con cerca del 93% de su población mayor de 12 años totalmente inmunizada, y más de la mitad de sus 47 millones de habitantes, incluso con la dosis de refuerzo. Y en Honduras, la Sala Constitucional de la Corte Suprema rechazó un pedido para evitar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, aprobada a fines de marzo, para que sea juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. La denominada acción de amparo presentada por los abogados de Hernández buscaba detener la extradición, argumentando la violación de los derechos humanos de Hernández durante el proceso. Aún no se ha informado sobre la fecha en que ocurrirá su envío a Estados Unidos. Las autoridades hondureñas incautaron la semana pasada la casa y decenas de propiedades, productos financieros y otros bienes al expresidente Hernández. Australiano se cotiza hoy a 75 centavos de dólar estadounidense y a 68,8 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con 32 de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 24 de máxima, Melbourne también parcialmente nublado con 24 grados, Canberra presenta lloviznas con 17 grados de máxima, Brisbane posibles lluvias y 28 grados de calor, Sydney lluvias y 22 grados, y en Wollongong se pronostican lluvias con 20 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.